Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace 25 años, a esta hora, Miguel Ángel Blanco llevaba ya 22 horas secuestrado. La cuenta atrás había comenzado. El plazo era de 48 horas y en el Ministerio del Interior y en los operativos policiales sabían que hiciera lo que hiciera el gobierno, si no localizaban a los secuestradores, pues ETA iba a cumplir su amenaza. Si no acercaban a todos los presos de la banda, Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. En aquel 11 de julio de 1997, aquellas horas fueron decisivas. Lo cuenta el coronel Vázquez en el podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. El operativo policial trabajaba contrarreloj, sin descanso. De ellos no durmieron. Los agentes, no durmieron. Los agentes no se echaron a la calle, a los montes, a las carreteras, para tratar de localizar una pista, un posible trayecto, algo que los llevara hasta los secuestradores de Miguel Ángel. En ningún momento perdieron la esperanza, aunque sabían que la dificultad era máxima.
Sobre todo para 48 horas, por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio o en un inmueble, pues nos parecía, podía parecer más lógico que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural, en una zona, como digo, inhabitada, pero peinamos todo, peinamos pueblos, peinamos ciudades, peinamos cualquier rincón que considerásemos que podía estar, pero bueno, era una posibilidad complicada, muy complicada.
Es el hoy coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, entonces un joven teniente que apenas unos días antes había participado en la liberación de Ortega Lara después de 532 días en aquel zulo inhumano. El secuestro de Miguel Ángel Blanco fue la respuesta inmediata a la liberación del funcionario de prisiones, la venganza de los terroristas. Pero responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional coinciden en que el de Miguel Ángel Blanco no fue un secuestro improvisado, en que ya era objetivo de ETA desde hacía tiempo, aunque eso sí, la liberación de Ortega Lara aceleró los planes que los terroristas tenían para el concejal de Ermua. El secuestro de Miguel Ángel Blanco conmocionó a toda España. Tal día como hoy se organizaron concentraciones y manifestaciones por todo nuestro país con un grito unánime. Basta ya, queremos la paz, era uno de los gritos que más se repitió aquellos días. España entera contenía la respiración ante esa cuenta atrás agónica, esperando que los terroristas no cumplieran su amenaza. Pero la cumplieron. Pero ya nada sería igual. Ya no valía el silencio, ponerse de perfil, mirar a otro lado. La revuelta ciudadana contra ETA exigió una unidad sin fisuras de todos los demócratas frente al terrorismo. Una unidad que representó al llamado espíritu de Ermua, pero que 25 años después se ha desdibujado, como pudimos comprobar ayer en el homenaje, entre otras cosas por los pactos del gobierno con Bildu. Esta semana, por cierto, coincidiendo con este 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el gobierno va a aprobar la ley de memoria democrática que ha acordado con la formación Abertzale, que sigue sin condenar la violencia de ETA y que ahora, con esta ley y el beneplácito del presidente Pedro Sánchez, busca controlar el relato y blanquear el terrorismo. Pues los detalles del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco los puedes escuchar en un relato brutal que ha quedado recogido en un podcast original de COPE que se llama Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Hay más noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Seguro que lo has notado, hace mucho calor en gran parte de España con temperaturas por encima de la media tanto de día como de noche. Segunda ola de calor en menos de mes y medio. Hoy está activada la alerta por altas temperaturas en 13 comunidades. Se van a superar los 42 grados, por ejemplo, en Córdoba, en Toledo o en Badajoz. Y hay que prepararse para una nueva noche sofocante. En la mayor parte de España, sobre las 11, seguiremos por encima de los 30 grados. Muy atentos a los SMS que recibimos en nuestros teléfonos. 6 ciberdelincuentes han sido detenidos por estafar a una familia de Gran Canaria, 245.000 euros. Los afectados recibieron un mensaje de un supuesto banco y al acceder al enlace les suplantaron la identidad. Los delincuentes realizaron 4 transferencias de 50.000 euros y compras en Barcelona de joyas, ropa, viajes e incluso criptomonedas. Japón ha concedido a su ex primer ministro Shinzo Abe el collar de la Orden del Crisantemo, la máxima condecoración del país, tras su asesinato el pasado viernes en plena calle mientras participaba en un acto electoral. Abe se convierte así de forma póstuma en el cuarto primer ministro de Japón de posguerra en ser honrado con esta condecoración. Sigue en busca y captura en Jaca el autor del doble crimen a tiros de un hombre y una mujer en un pequeño pueblo del sur de Francia. Agentes de la gendarmería francesa se han sumado este lunes a las labores de búsqueda para tratar de hallar algún indicio de su paradero. El Papa Francisco ha vuelto a denunciar la guerra absurda que se libra en Ucrania, donde, como de costumbre, pocos poderosos deciden y envían a miles de jóvenes a luchar y a morir. En casos como este, es legítimo rebelarse, anima Francisco en su mensaje a los participantes en la Conferencia Europea de la Juventud, que hoy comienza en Praga. A ellos pide generar nuevas ideas del mundo, la economía o la política, y también nuevos caminos para presentar al mundo una nueva cara de Europa. Y uno de cada seis hogares de Castilla y León se encuentra al borde de una situación de exclusión severa que ha crecido en un 54% entre las personas más frágiles. Según Sememoria de 2021, Caritas invirtió 35 millones de euros para atender a más de 122.000 personas en una región donde la exclusión tiene rostro femenino y de origen extranjero, y en la que la precariedad laboral se ha duplicado, alcanza ya al 11% de la población.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, los equipos preparando ya el inicio de la Liga.
Han vuelto todos con el regreso esta mañana del Girona. Los 20 conjuntos que este año forman la primera división ya han regresado de las vacaciones, y entre la pretemporada y el mercado de fichajes trabajan ya para una temporada que arranca en un mes y en un día, el próximo 12 de agosto, con el Osasuna-Sevilla. Hoy las miradas están puestas en el Barcelona, que esta mañana ha recibido el regreso de sus internacionales y que trabaja para cerrar la continuidad de Dembélé. Por su parte, el Atlético de Madrid acaba de llegar a Los Ángeles de San Rafael, donde va a permanecer las dos próximas semanas, con los esfuerzos centrados en dar salida a algunos de los 29 integrantes que ahora mismo tiene en plantilla. Y fuera del fútbol, recuerden que hoy vivimos la segunda jornada de descanso del Tour de Francia. Tras la disputa ayer de la novena etapa, el esloveno Pogačar es el líder de la general, con Enric Mas octavo, a 1.50 del líder, como el español mejor clasificado. Mas acaba de decir esto sobre sus opciones en lo que queda de carrera y la fortaleza de Pogačar.
Le tenemos que pillar desprevenido y sin equipo. Ahora vienen etapas muy duras, con puertos muy duros antes de, o previos al puerto final, y yo creo que se tiene que jugar un poco la estrategia, ¿no? Es verdad que nosotros ahí estamos un poco más limitados porque solo estoy yo en la general, pero gente como Jumbo y como Ineos, que tienen más de uno, pueden jugar un papel muy importante y yo sumarme a la fiesta, ¿no?
Por cierto, que el Tour ha informado que todos los ciclistas han dado negativo en los test de coronavirus realizados en la jornada de hoy.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo destacábamos hace tan solo unos instantes, y es algo que llevamos días recordando. Hace 25 años, ZETA mantenía secuestrado a esta hora al concejal de Ermua, a Miguel Ángel Blanco, mientras las calles de todo nuestro país, de toda España, comenzaban a clamar por su liberación. 25 años más tarde, nos hemos ido a un sitio emblemático de la ciudad de Madrid, como es el Parque del Retiro. Y lo hemos hecho para preguntar a nuestros jóvenes, a nuestros chicos y chicas de menos de 25 años, si saben quién fue Miguel Ángel Blanco.
No. De algún país o algo, ¿no?
Uf, ahora mismo no caigo.
No caigo, pero el nombre sí me suena, pero no.
No, ni idea.
Ni idea, no
lo sabía.
Ni idea.
Ni idea, no caigo, no le conozco. Pues esto que hoy hemos podido comprobar es una realidad en nuestro país. 6 de cada 10 jóvenes menores de 35 años no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Lo dice una encuesta realizada por GAT3 para la agencia EFE a finales del año 2020, justo antes del estreno de varios documentales y productos de ficción. Y viene a confirmar lo que varias investigaciones al respecto han apuntado en los últimos años, que nuestros jóvenes no conocen la barbarie a la que sometió la banda terrorista ETA a la sociedad española durante más de 3 décadas, más de 30 años. Hay, lógicamente, excepciones. Jóvenes como Raquel, que tiene 18 años y que nos ha contado que sí, que ya conoce quién fue Miguel Ángel Blanco y qué sucedió aquellos días.
Pues un político. Un político de, creo, del, bueno, no sé, del Partido Popular, que lo asesinó ETA.
¿Por qué sabías quién era Miguel Ángel Blanco?
Pues, no sé, por mi padre, por la tele, por muchos medios, la verdad, ¿no?
Bueno, pues hemos encontrado a Raquel, con 18 años, una excepción, pero ya has escuchado a los otros jóvenes a los que hemos entrevistado esta mañana. Ninguno sabía quién era Miguel Ángel Blanco. En 2017, otro estudio, en este caso de la Universidad de Deusto, concluyó que casi la mitad de los universitarios vascos, el 47%, no sabía quién era el concejal de Ermua secuestrado y posteriormente asesinado. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Nos preguntamos. ¿Qué hay detrás de todo este desconocimiento? Pues en esa encuesta de EFE, realizada por GAT3, que apuntábamos hace un momento, se dan algunas pistas, puesto que un 68% de los encuestados admite no haber estudiado esto ni en el colegio ni en la universidad. Pero independientemente de que llegue esto a las aulas o no, hay padres que aseguran, como Carmen, que hay que tener memoria en casa y hay que contarles la historia siempre desde niños.
Por la poca memoria que tenemos de las cosas, olvidamos muy pronto muchas cosas que son muy importantes, porque eso fue un acontecimiento ya que creo que hizo un antes y un después para ETA, porque salió mucha gente a la calle, porque ya estábamos hartos.
Pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy a esta hora en mediodía, a la 1:11. ¿Qué hay detrás de esta desmemoria juvenil en materia antiterrorista? Pues vamos a intentar analizarlo a continuación con Gorka Angulo, que es el responsable de comunicación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Gorka, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Como diría Carlos Herrera, me voy alegrando de saludarla.
Igualmente, Gorka.
Quería daros la enhorabuena por los resultados del último EGM, que creo que son muy elocuentes.
Pues algo que te agradecemos, desde luego, todo el equipo de Mediodía. Gorka, nos han sorprendido muchísimo los datos de lo que estamos hablando, ¿no? Citamos esa investigación de la Universidad de Deusto, esa investigación también, esa encuesta de la Agencia EFE, y las entrevistas que hemos realizado nosotros en Mediodía en el Parque del Retiro, que, bueno, todos los días está repleto de jóvenes, todas las mañanas. No saben quién fue Miguel Ángel Blanco, la gran mayoría de ellos. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que el terrorismo en España y particularmente en el País Vasco y Navarra fue tan traumático que su desaparición fue asimilada como un cierto alivio general, ¿no? Y con ello me parece que nos hemos relajado, en el sentido de transmitir a las nuevas generaciones lo que supuso ese terrorismo. Tú fíjate que en Estados Unidos, ante dos grandes actos terroristas que conmocionaron al país, hay una generación que se pregunta dónde estabas tú cuando asesinaron al presidente Kennedy, y hay otra generación que se pregunta dónde estabas tú cuando atacaron las Torres Gemelas. En España parece que nos cuesta hacernos más esta pregunta, que marcó un antes y un después. ¿Dónde estabas tú cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco? Yo lo que creo es que hay una especie de gap generacional con una generación que recuerda perfectamente porque ha vivido los años del terrorismo. Los ha vivido hasta en las comidas y cenas en su casa con la televisión encendida. De estas cosas se hablaban en las casas, también aquí en el País Vasco y Navarra. Por tanto, es una generación que quiere recordar, excepto estos que en el País Vasco y Navarra pues tienen muy mala conciencia, porque estuvieron de perfil, porque no estuvieron a la altura de las circunstancias o porque estaban con los terroristas. Y estos son los que quieren pasar rápidamente de página. Pero también hay otra generación que no tiene recuerdos sobre el terrorismo. El último atentado en España de ETA fue en 2009. Los últimos atentados yihadistas fueron el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Es una generación que o bien quiere saber o que no tiene el más mínimo interés. Nunca ha habido más información al alcance de todos y nunca ha habido una generación mejor preparada que esta. Pero vamos a relativizarlo, porque los jóvenes de ahora, para empezar, no leen ni las señales de tráfico. Ha cambiado por completo el consumo televisivo y se hace un uso abusivo de las redes sociales, donde siempre se prioriza el impacto emocional sobre la búsqueda de una reflexión. Sumemos a esto que tú y yo sabemos de esto un poco, que hemos trabajado en televisión, los informativos que hay ahora, en mi opinión, carecen verdaderamente de calidad, ¿no? Cuando uno ve los telediarios tiene la sensación de que se ha perdido algo tan básico como la respuesta a qué es la noticia. Es decir, se ve un exceso de frivolidad con esa información concebida como un espectáculo de prima lo visual sobre lo narrativo. Otro dato más, Pilar. ¿Tú cuántos menores de 50 años que no sean periodistas conoces que compren el periódico cada día?
Bueno, cada vez menos, evidentemente. Poquitos.
Bueno, Pero bueno, también te voy a dar datos para el optimismo, ¿no? Para paliar esta situación hay una implicación institucional con proyectos como Memoria y Prevención, desplegados por los Ministerios de Interior y Educación, para llevar el terrorismo a las aulas. Este proyecto ya se está desarrollando y se está impulsando en algunas comunidades autónomas. La idea es llevar a los colegios las unidades didácticas que hemos elaborado entre el Memorial y la Fundación de Víctimas del Terrorismo y que van acompañados por los testimonios en vivo y en directo de víctimas del terrorismo en las aulas, en educación secundaria y en bachillerato en toda España. De hecho, el Memorial está participando directamente en la formación del profesorado para este objetivo. Yo estoy convencido que con respecto al terrorismo pues tenemos dos inconvenientes. Por una parte, la memoria a veces es un poco selectiva, ¿no? Que nos lleva a recordar el franquismo y la guerra civil, pero no el terrorismo. La guerra civil terminó hace 83 años. Franco murió en el 75. Vale, vamos a recordar esos capítulos, pero sin olvidarnos del terrorismo que fue hasta anteayer por la tarde. Y luego, por otra parte, creo que nos hace falta un relato adecuado, sincero, veraz, para contar lo que pasó. La historia de la Segunda Guerra Mundial se puede contar de muchas maneras, pero lo que nunca podremos contar es que Polonia invadió Alemania.
Bueno, a mí para acabar, Gorka, brevemente, porque se nos está agotando el tiempo, sí me gustaría que nos contaras, bueno, tú que estás trabajando todos los días en el Memorial Víctimas del Terrorismo, ¿cuál es la sensación de los chavales cuando acuden de visita con su colegio, con su instituto, a ese centro, a ese memorial en Vitoria? ¿Cuál es la reacción? Porque me imagino que apenas sabrán de terrorismo, de lo que pasó, por ejemplo, en los años de plomo en nuestro país, o sobre la figura de Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y cuando se les informa, ¿cómo reaccionan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué comentan?
Pues responden con sorpresa, como diciendo, esto a mí no me lo habían contado ni en el colegio ni en casa, y cuando conocen las historias, pues son historias siempre conmovedoras y removedoras, ¿no? Hay quien llora, hay quien se sorprende, hay quien se impresiona, y la verdad es que creas un caldo de cultivo adecuado para la memoria.
Qué importante mantener la memoria. Gorka Angulo, responsable de comunicación del Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Gracias por acompañarnos, Gorka. Un placer.
Gracias a vosotros. Un abrazo tamaño bilbaíno. Venga.
Chao, chao. Bueno, estamos a 11 de julio y en Pamplona, que ha vivido un fin de semana multitudinario, con muchísima gente de nuevo por sus calles, se ha celebrado el quinto encierro de San Fermín. Los toros de Cebada Gago han protagonizado el encierro más peligroso hasta el momento, con momentos de muchísima tensión a lo largo del recorrido, como cuando uno de los toros se ha girado cuando se ha caído en la entrada al callejón. Ha habido otro que se ha quedado rezagado en esta feta y varias embestidas a mozos ya dentro de la plaza de toros. En total, 7 heridos, 3 de ellos corneados, 3 heridos por asta de toro. Un encierro que ha durado 3 minutos y 12 segundos y que ha corrido César García Navarro. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, César, corredor experimentado del encierro, cuéntanos cómo ha sido el de hoy.
Bueno, pues como era de esperar, los Cebada Gago, pues siempre dando emoción y sustos, ¿no? Al final un encierro relativamente rápido, pero una vez que ya luego ya se para algún toro, como se ha quedado en mitad de esta feta, pues ya se hace más complicado, ¿no? Y luego yo en las imágenes he visto la complejidad que ha habido en la entrada a la plaza de toros cuando ya se ha dado la vuelta un toro y ya ha empezado a rematar, se han caído varios. Bueno, pues una carrera complicada.
Tú has corrido precisamente, creo que en el tramo de esta feta, ¿verdad, César?
Sí, solo correr
esta feta telefónica.
Exactamente, desde la mitad de la estafeta hacia adelante, y ahí he intentado coger más o menos manada, luego he cogido bien el cuarto y quinto toro. Y luego ya he visto el sexto, que era el que se había quedado al final de telefónica, y pues ya ayudando a tirar de él hasta la bajada de la plaza.
Bueno, encierro peligroso, los Cebada Gago siempre son así, son además toros muy grandes, ¿no? Y tienen fama de peligroso y esta vez pues han hecho honor a esa fama. César, ¿hasta cuándo vas a correr los encierros? ¿Has corrido todos los anteriores y los que quedan también?
He corrido los tres primeros, luego el cuarto tuve una boda de un amigo y me tuve que bajar, pero luego ayer volvimos a subir otra vez desde Guadalajara hasta Pamplona y ahora a disfrutar hasta el día 14, a ser posible y correr bien.
Bueno,
al final, decías hoy te iba a decir, del tema de los encierros y de hasta ahora, al final hoy se ha demostrado que son los toros, ¿no? Al final los toros tienen su peligro y su complejidad. En los anteriores, pues ya las carreras habitualmente pues ya se ven como van siempre agrupados, porque los llevan casi medio entrenados y van siempre con el sentido gregario corriendo todos juntos. Y hoy, pues como estos toros no los corren tanto, pues están más acostumbrados a pararse y a hacer un poco la vida por su cuenta y demostrar lo que es un toro, que al final también a veces se le pierde el respeto creyendo que el toro no hace nada.
Bueno, pues efectivamente es así. Gracias, César, que vayan muy bien, que vaya todo bien en los tres encierros que quedan todavía allí, por las calles de Pamplona.
Pues nada, muchas gracias, un abrazo.
Como decíamos, un encierro de San Fermín peligroso que ha dejado tres corneados. Esther García, COPE Pamplona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, un encierro muy, muy, muy emocionante.
¿Cómo están los mozos? Cuéntanos, Esther.
Pues esas tres personas que han sido heridas por asta de toro ya están operados, ya están estables y están los tres en el Hospital Universitario de Navarra, porque dos de ellos, los que han recibido las cornadas en la Plaza de Toros, han sido operados allí, en la propia enfermería. Y para las 11 de la mañana, que yo creo que es un dato hay que dar, para las 11 de la mañana ya estaban en el hospital. Hay que poner en valor la enfermería de la propia Plaza de Toros. Están con uno de ellos, el que ha sido corneado en el tramo de Telefónica, que tiene una herida de asta en la rodilla izquierda. Su pronóstico es leve. Los otros dos, que hay varias imágenes, de hecho, que ya están corriendo por las redes sociales, que han sido corneados en la Plaza de Toros. Uno de ellos tiene una herida en la extremidad inferior izquierda y en el gemelo, concretamente, de entrada y salida. De hecho, se ha visto claramente cómo entraba el cuerno y salía en su gemelo, y su pronóstico es menos grave. Y quizá la acogida más llamativa de este quinto encierro ha sido, también en la Plaza de Toros, que tiene varias puntazos, tiene una cornada y varios puntazos. La principal cornada es en la ingle izquierda y son 18 centímetros de longitud, pero aparte tiene pues otros puntazos en lo que es la tibia de derecha, pero como decimos, están estables, su vida no corre peligro y están los tres ya descansando en planta del Hospital Universitario de Navarra.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Pues nada, que vuelva a hacer mucho calor por todo nuestro país, ¿eh? Que tenemos ya aquí encima la segunda ola de calor y que va a ser más duradera que la anterior que tuvimos, acuérdate, en junio, justo antes de que entrara el verano. Pues durante toda esta semana los termómetros van a rondar de nuevo los 40 grados en muchos puntos de la península. Hoy, de hecho, toda España está en alerta por altas temperaturas, salvo Murcia, Asturias y Cantabria. Y sobre esto te preguntamos, queremos saber desde dónde nos escucháis y cómo estáis viviendo de nuevo esta subida de las temperaturas. ¿Qué hacéis para combatir el calor? ¿Cómo estáis durmiendo, por cierto? Pues queremos escucharos. Nos podéis mandar vuestros mensajes y notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
clics. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues llevamos días hablando de ello y viéndolo además a nuestro alrededor. Los contagios del coronavirus vuelven a estar disparados en esta séptima ola, que tiene dos variantes que son muy, muy contagiosas, más contagiosas que las anteriores, pero afortunadamente parece que menos agresivas. Y no solamente se han incrementado los contagios en España, también por el resto de Europa. Francia es ahora mismo el epicentro europeo de COVID, con 141.000 contagios este pasado viernes. Asunción Serena, corresponsal en París. Buenas tardes, Asun.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, las hospitalizaciones a finales de junio allí en Francia se habían reducido, pero han vuelto a aumentar a un ritmo alarmante.
Sí, durante el fin de semana no hay datos, así que los últimos datos que han facilitado las autoridades sanitarias son del viernes, pero dicen que el número de hospitalizaciones en la actualidad es de 17.944 pacientes ingresados, de los que 1.590 han sido en las últimas 24 horas. Y el número de personas en reanimación, 1.027, que eso son 8 menos que el día anterior, un poquitín mejor, ¿no? Pero tenemos claramente el COVID, que se ha invitado también hasta el Tour de Francia, que ahí se han registrado varios casos de COVID y han tenido que hacer un test a todo el pelotón, pero bueno, ha habido suerte y de momento han dicho que todos los test han dado negativo allí.
Asun, de momento el gobierno no ha vuelto a poner restricciones, sí habla de recomendaciones, como pasa en el caso de España, pero creo que en Niza sí se ha puesto de nuevo obligatoria la mascarilla.
Pues mira, en Niza el alcalde decretó que el uso de la mascarilla era obligatorio en el transporte público, pero hubo dos personas que recurrieron la orden y el Tribunal Administrativo les ha dado la razón. Así que ha quedado suspendida la medida porque el Tribunal considera que no es adaptada ni proporcional ni necesaria en el estado actual de las cosas y que a nivel nacional el Gobierno habla de recomendaciones pero en ningún momento de obligación. Así que Niza pues tiene que seguir un poco la norma general de todo el país.
Pues así están las cosas en Francia. Gracias, Asun.
Un saludo.
Nos vamos a continuación hasta Alemania. Allí esta reciente semana, esta semana pasada, se llegaron a registrar casi 150.000 casos diarios. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y los hospitales alemanes están preocupados, bueno, por el número de pacientes que está ingresando, pero también por las bajas por COVID entre el personal sanitario.
Sí, es que de todos los Bundesländer están llegando informes a Berlín sobre departamentos de hospitales que suspenden su trabajo por la falta de personal. En el norte, en Schleswig-Holstein, es especialmente difícil la situación. Y en Berlín, bueno, pues después de la fiesta tecno a la que han asistido este fin de semana 200.000 personas, sin distancia, sin mascarilla, sin nada de nada, pues espera una gran oleada en los próximos días. Por eso se está pensando en reducir periodos de cuarentena, que si un sanitario da positivo pueda volver a trabajar 3 días después, solamente con un test de antígenos negativo. Aunque de momento la Fundación Alemana para la Protección del Paciente rechaza esa sugerencia y lo que propone es aumentar a 10 días el plazo de cuarentena tras un positivo y que solo sea posible acortar la baja con un PCR negativo.
Pues así están las cosas. En Alemania nos lo ha contado nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Seguimos nuestra ronda en el Reino Unido. Allí se han llegado a registrar 154.000 casos diarios. Paloma García Ovejero, Londres, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo estáis por allí, Paloma?
Pues igual que a lo que acabo de escuchar de mis compañeras. Se ha notado y además conviven esos nuevos contagios con la falta de personal y las consecuentes listas de espera y retrasos. Vuelve a ser un elemento clave el Brexit, que no solo hizo esfumarse en su día a gran parte de auxiliares y celadores, sobre todo, sino que ahora impide contratar de nuevo a extranjeros de forma inmediata. COVID, pues un incremento del 18% semanal a finales de junio. Lo último que tenemos, los últimos datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, habla de casi 3 millones de infectados en todo el país.
Esto, bueno, con las nuevas variantes que, como estamos contando, pues son mucho más contagiosas y es verdad que son menos peligrosas. Eso es lo que parece, pero claro, si hay un mayor número de casos, esto se traduce inmediatamente en un mayor ingreso hospitalario. Paloma, también allí.
Sí, sí, claro. Estamos en unos niveles de 11.316 personas en el hospital a 30 de junio, comparado con 8.350 una semana antes. Y luego, aquí hay un factor, y es que los test ya no son gratuitos. Así que faltan muchos casos por detectar. Estos números que tenemos son de personas sintomáticas o con alto riesgo que, por lo que sea, se hacen test de forma sistemática. Es una noticia preocupante a la que se añade la falta de poder. Te recuerdo que no tenemos ministros de sanidad ni casi poder en Downing Street para tomar medidas.
Vaya situación drásticas la que tenéis allí en el Reino Unido. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues cuando se cumplen 25 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, tal día como hoy toda España contenía la respiración ante el miedo de que ETA cumpliera su amenaza, la de matar al concejal de Ermua si no acercaban a todos los presos de la banda. Miguel Ángel Blanco fue asesinado un 12 de julio de 1997, con dos tiros en la nuca. Era un caluroso día de verano. Y precisamente esta semana, este jueves, llega al Congreso la Ley de Memoria Democrática que el gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Bildu, los herederos de la antigua Batasuna. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha calificado esta mañana en Herrera, en COPE, de muy preocupante que los que quieren romper España sean ahora los que van a escribir su historia.
Es muy preocupante que esa ley Bildu, con el impulso de Pedro Sánchez, se vaya a aprobar en esta semana, ¿no? Es decir, los que quieren romper España, los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, son los que van a escribir ahora la historia de España con esta ley, ¿no? Es absolutamente increíble 25 años después.
Pues estamos ante una semana muy intensa en lo político, con el arranque mañana martes y hasta el jueves del debate sobre el Estado de la Nación, después de 7 años sin convocarse. Es el primero, por cierto, para Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y también para Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición. Sin embargo, pues este último no va a poder intervenir porque es senador. Pendientes también del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que se reúne esta tarde, la misma semana en la que el Gobierno lleva la renovación del Constitucional. En COPE estamos contando el malestar de muchos jueces que mantienen que los políticos están demostrando un auténtico desprecio por el sistema judicial. La renovación de su consejo lleva casi 4 años ya pendiente. Y más cosas. Rusia cierra hoy la llave del principal gasoducto con Alemania, el Nord Stream 1. Lo hace para labores de mantenimiento que deben extenderse durante 10 días, aunque los temores son que el régimen de Vladimir Putin utilice esta circunstancia como pretexto para un cierre definitivo, aumentando aún más la presión energética sobre Europa. Aunque España no depende del gas ruso, sí los países del norte de Europa, que se ven obligados a racionar por un posible corte, pues España tendría que aportar más. Lo cuenta COPE Antonio Turiel, que es experto en energía del CSIC.
De acuerdo con la normativa, las directivas del Repower EU, el paquete que se aprobó por la Comisión Europea hace un mes, ahora es obligatorio que si algunos países tienen que hacer racionamiento, pues los países que estén abastecidos, que en realidad son España y Portugal, tienen la obligación de racionar también y enviar sus excedentes hacia los países del norte de Europa, que serán los que tendrán que hacer racionamiento.
Y toda España está en alerta por intenso calor, salvo Murcia, Asturias y Cantabria, lo peor en Canarias, en riesgo extremo, y en alerta naranja Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y también Extremadura. Se prevén noches tórridas y tropicales de forma generalizada. Así lo cuenta COPE Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las noches tropicales serán generalizadas y se producirán algunas noches tórridas, especialmente en puntos del centro, oeste y sur de la península, con temperaturas mínimas superiores a los 25 grados. Entre las 10 y 12 de la noche, en algunos casos se superarán todavía a esas horas, entre las 10 y 12 de la noche, los 32 a 34 grados.
Y se cumple un año de las protestas del 11J en Cuba, del 11 de julio, protestas contra el régimen por la mala situación del país en aspectos tan fundamentales para la población como la escasez de productos básicos y la dificultad para conseguir alimentos. Este episodio estuvo marcado por la represión policial, y no solamente durante las protestas. La policía fue casa por casa días después para detener a los manifestantes. Según el informe elaborado por Cubalex y Justicia 11J, las manifestaciones dejaron 1.484 detenidos, de los que 701 siguen a día de hoy en cárceles cubanas. Hemos podido hablar con madres de prisioneros que salieron a manifestarse aquellos días. Marta Perdomo es una de ellas. Vive en San José y tiene a sus hijos Nadir y Jorge, de 38 y 39 años, cumpliendo condenas de 6 y 8 años de cárcel por desorden público, atentado y desacato. Nos ha contado las torturas a las que sus hijos, asegura, han sido sometidos durante ese tiempo.
6 días después, donde se lo llevaron y allí lo torturaron. A Nadir le dieron golpes, aquello fue horrible. Y a Jorgito se lo ponen al lado para que escuchara, pero ni siquiera pudiera mirar para su hermano. Jorgito es más fuerte.
Pues 6 días después de aquella manifestación, llegó una carta a su casa del jefe de policía que pedía una vista con los dos hijos de Marta. Los dos acudieron, pero ya no volvieron nunca más a casa. Pasaron más de 2 meses hasta que esta mujer, hasta que esta madre, hasta que Marta pudo ver a sus hijos entre rejas.
Cuando yo vi a mis hijos, no tenían nada que ver con lo que nosotros habíamos dejado 62 días atrás. Los ojos estaban hundidos, estaban flacos, flacos, flacos. Jorgito, que era el más fuerte, estaba tan delgado como Nadir, que era el más flaquito. Fue muy triste.
Los hermanos al principio estuvieron juntos en la misma prisión, más tarde fueron separados. Después llegó el juicio y Marta hizo, lógicamente, todo lo posible para demostrar la inocencia de sus hijos, pero se topó con un gran muro. Nos cuenta también que todo lo que ha vivido le ha servido para conocer a fondo la realidad de su país.
Yo soy una simple costurera, trabajadora, luchando por mi casa, por mi hogar, mis hijos luchando, ellos independientes. Y ahora, de momento, me di cuenta de la realidad que se vive en este país, de la dictadura que hay aquí en este país. Entonces, mi vida cambió por completo. Pero ese día, mis hijos dicen que ellos fueron libres, que fueron libres el día 11 de julio.
Lisette Fonseca es otra madre cubana cuyo hijo está también en prisión, se llama Roberto, y el 11 de julio del año pasado también salió a manifestarse. La policía llegó a casa de Lisette días después de las protestas buscando a su hijo.
La policía vino, me dijeron que era para una entrevista, nada más salió, ya yo vivo en alto, al bajar la escalera ya le pusieron las esposas, que vino como de jefe. Ese mismo policía, él había tenido unas palabras con él el día de la manifestación.
Pues Roberto rompió una fotografía de Fidel Castro en esa manifestación. Hoy cumple condena de 10 años de prisión. Bueno, te lo acabamos de contar, cuál es el panorama que estamos teniendo en nuestro país con las altas temperaturas que han vuelto a prácticamente toda España. Segunda ola de calor del verano, que parece que va para largo. Bueno, realmente del verano no, de la temporada, porque acuérdate que la primera, que dejó también registros altísimos, fue a mitad de junio, todavía en primavera. Eso sí, estábamos a punto de iniciar el verano, pero era todavía primavera, los últimos coletazos concretamente de la primavera. Bueno, el caso es que llega la segunda ola de calor de la temporada y que puede ser aún peor que la primera, que puede alargarse toda la semana e incluso ir más allá de este domingo. Las previsiones de la AMET, de la Agencia Española de Meteorología, indican que esta ola de calor podría prolongarse hasta el domingo, como te decía, colándose entre las 4 más largas de la historia desde 1975, cuando la EMET comenzó los registros de este fenómeno meteorológico. Y para llevar este tipo de registros, la EMET cuenta con una serie de colaboradores que recogen datos como las temperaturas mínimas y las máximas, también la humedad relativa, la dirección del viento, colaboradores que están repartidos además por todo nuestro país, por toda nuestra geografía. Es el caso de Fray Martín López León. Él es el encargado de recoger toda esta información en la estación meteorológica instalada en los terrenos del monasterio benedictino de Santa María del Paular, en Rascafría, en Madrid. Fray Martín, muy buenas tardes, bienvenido a mediodía.
Muy buenas tardes, bueno, bienvenidos a ustedes, a todos.
Lo primero de todo, felicidades, porque hoy la Iglesia celebra a San Benito de Nurcia, que es el patrón de Europa y fundador de la Orden de San Benito.
Padre y patrón de Europa, declarado por Pablo VI. Acabo de terminar la misa y me he ido corriendo por lo de la entrevista.
Ah, bueno, le iba a preguntar cómo lo están celebrando este día. ¿Han tenido una misa especial?
Bueno, hombre, solemnísima. Hemos empezado a las 12 con incienso, cantada, y hemos terminado ahora. Hay 25 y he subido corriendo la habitación para coger el teléfono.
Pues le agradecemos mucho esa carrera para que nos atienda hoy en mediodía, porque queremos hablar con usted de qué es esto de ser colaborador de la EMET. Usted es uno de los hombres del tiempo de nuestro país. No sé si nos escucha Fray Martín o con esta afirmación que acabo de hacer le he dejado sin palabras. Bueno, el caso es que estamos hablando con él, o lo intentamos. Estábamos intentando hablar con Fray Martín López León, que, como decía, está en el monasterio de Santa María del Paular, en Rascafría, y es uno de los colaboradores de la EMET. Hay muchísimos repartidos por toda nuestra geografía, pero él está en ese espectacular, además, monasterio que tenemos en Madrid. Fray Martín, le decía que usted es uno de los hombres del tiempo.
Dígame, dígame. Pues nada, aquí estamos en el Paular, ya llevamos en la vida monástica 50 años y aquí llevo 23 años y somos uno de los colaboradores. Hoy, por ejemplo, hemos tenido 38 grados y medio de ayer, lo cojo por la mañana, y aquí estamos con la estación.
38 grados bien. Y medio son muchos grados, ¿eh?
38 y medio, sí, sí, claro, es que ayer tuvimos un día atroz. Anteayer 33, el día anterior 32, el día anterior 28. Sí, sí, es un... ¿Y estamos a 1.200 metros de altura en Santa María del Paular, ¿eh?
Sí, sí, que hace fresquito, además.
Madrid,
¿eh?
Capital. Sí, sí, sí.
Que hace fresquito, podemos... pero fíjese la temperatura, 38,5 grados en el día de ayer, que es muchísimo. ¿Cómo comenzó la colaboración del monasterio con la Agencia Española de Meteorología, con la EMET? ¿Cómo empezaron a recoger esos datos y a facilitárselos a la EMET?
Sí, yo llevo ya, como he dicho, 50 años, y antes estuve en Valvanera, en La Rioja, y también llevaba la estación. Se hizo cargo primero, lo hacía el Ministerio del Aire, por eso está en una de las estaciones principales de la Comunidad de Madrid, en Los Cogorros, aquí en Navacerrada, y esta del Paular es también muy interesante. ¿Por qué nos llaman a nosotros? Bueno, somos constantes, tenemos una norma fija, y todos los días, a una hora determinada, hay que hacer las mediciones. Como bien ustedes han dicho al principio, la máxima, la mínima, la actual, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento, agua, la pluviometría, también tenemos pluviómetro. Entonces hay que todos los días hay que hacer esas mediciones.
¿Y cuál es el protocolo, padre? Dice que todos los días hay que hacer las mediciones, lógicamente, pero una vez al día, dos veces al día, ¿cómo
sí,
lo llevan
sí,
a cabo?
Sí, nosotros aquí en el Paular una vez al día, entre 8:30 y 9 de la mañana, me quito el hábito, me pongo de paisano, voy a la estación, que está un poquito más arriba, y hacer la medición.
Bueno, y entre los ¿cuánto tiempo llevan, por cierto, haciendo estos registros, colaborando con la EMET?
Pues ya le he dicho, unos 50 años. Ahora lo llevaba la EMET, pero antes no era la EMET.
Sí,
50 años.
Antes era el Instituto Nacional de Meteorología, creo que era, ¿no? Ahora, cambió la denominación a EMET.
Y anteriormente lo llevaba el Ejército y lo llevaba uno de los ministerios. Ha ido cambiando, sí, con el tiempo.
Y en estos 50 años, ustedes que llevan medio siglo recogiendo todos estos datos, ¿cuál es la cifra más sorprendente que han tenido? No sé, la cifra más alta, la temperatura más alta y a lo mejor la nevada más espectacular, porque allí nieva también bastante.
Bueno, la nevada y el frío, hace 18 años tuvimos 29,9 décimas. La nieve hubo 75 centímetros, pero varios días, ¿eh? Hubo que hacer entradas y salidas, lo que dicen los del pueblo, trocha, hacer una trocha para poder moverte, si no la puedes mover. Y las temperaturas, la máxima, pues es probable que ha sido hoy la que he cogido.
La de 38,5.
38,5, pues no.
Pero padre, nos hablaba de hace 18 años cuando tuvieron 29,9, es decir, casi 30 grados bajo cero.
30 grados bajo cero, sí, fue una cosa. Estuvimos una semana prácticamente aislados.
¿Y eso cómo se soporta? Con 75 centímetros de nieve, que también es una barbaridad. Vamos, Filomena se queda en una anécdota al lado de 75 centímetros de nieve.
Lo que dice usted de la Filomena es curioso. La Filomena pasó en Madrid, pero aquí nada, de nada, de nada. Fíjese usted qué.
No me diga.
Yo he visto fotografías de la Filomena de Madrid, precisamente de la EME, y es que Madrid estuvo bloqueado. Y aquí no teníamos esa nieve.
Tan cerquita de Madrid, en cambio un sitio además como Rascafría, sí, sí, donde las temperaturas son bajitas. No. Bueno, pues las cosas del tiempo, ¿no? Las cosas del tiempo de esas borrascas que nos sorprenden muchas veces y que nos sorprendió y tanto en el caso de Filomena. Y creo que además de su labor como colaborador de la EMET, también es usted el bibliotecario del monasterio y el guía también de las visitas turísticas.
Es que como somos poquitos, pues tenemos todos un montón de cosas. Entonces, bibliotecario del monasterio, hago todas las visitas también al monasterio. Y no olviden, que no me han preguntado, pero yo se les digo, que para eso somos monjes, que esto es un centro de espiritualidad. Centro de espiritualidad monástica benedictina. Aquí se dan ejercicios, charlas, cursos monográficos, San Pablo, introducción a la Biblia.
Bueno, pues todo eso.
Antiguo, Nuevo Testamento.
Se hace también en ese fantástico monasterio benedictino de Santa María del Paular en Rascafría, en Madrid, que es una delicia siempre visitarlo. Fray Martín López León, monje benedictino y colaborador, como contábamos, de la Agencia Estatal de Meteorología. Padre, gracias por estar con nosotros y que siga muchos años más colaborando con la IMED.
Ha sido un placer. Recuerde la máxima benedictina.
¿Cuál?
Ora et labora.
Entonces, eso es. Gracias, padre. Muchas gracias, muy amable. 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la percepción del terrorismo que tiene la sociedad española. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Una de las personalidades que han recordado estos días las horas de angustia previas al asesinato de Miguel Ángel Blanco ha sido el cardenal Ricardo Blázquez, que era entonces obispo de Bilbao. Fueron horas marcadas por el clamor rotundo de basta ya, llenando las calles, pero fueron también horas de plegaria, de templos abiertos por la noche para una vigilia sin descanso, implorando el milagro de que se abriese una grieta de humanidad en la fría y perversa lógica de los terroristas. Esa grieta no se abrió, y sin embargo aquella plegaria compartida por muchos hizo mejor a nuestra sociedad. Don Ricardo ha recordado el clamor transversal contra la injusticia horrenda que significaba el secuestro y asesinato de Miguel Ángel. Un clamor que por un instante convirtió a una sociedad fracturada por el miedo y la ideología en un pueblo consciente de estar luchando por su propia vida, por su libertad, por su futuro. Durante aquellas horas se luchaba y se rezaba por la vida de Miguel Ángel, pero también por la de todos nosotros. Y por eso aquel julio de 1997 resulta imposible de borrar de la memoria para quienes lo vivimos. Por desgracia, aquel ímpetu de justicia y de verdad, que no de venganza, no se ha mantenido en el tiempo. Una parte importante de la sociedad vasca y de la sociedad española ha comprado una cierta tranquilidad al precio del emborronamiento, cuando no del olvido. ETA ha dejado de matar, es verdad, pero como decía un gran intelectual católico como Joseba Arregui, la sociedad no ha hecho cuentas con el mal profundo que supuso el terrorismo de ETA. Y cuando una enfermedad no se cura, existe el riesgo real de que pueda rebrotar, aunque sea con otras formas. Lo que hemos visto en Pamplona el día de San Fermín es una advertencia muy clara.
Pues hablábamos hace unos instantes con Fray Martín López León, que es el encargado de recoger toda esa información de la estación meteorológica instalada en el monasterio benedictino de Santa María del Paular, en Rascafría, y luego esos datos se los ofrecen a la IMED. Es uno de los hombres del tiempo de la Agencia Española de Meteorología. Y nos decía que ayer en Rascafría tuvieron 38,5 grados. Bueno, queremos preguntarte cómo estáis de calor hoy, en ese lugar en el que vivís o en ese lugar en el que estáis de vacaciones. ¿Cómo lo lleváis? Ya que estamos en esta segunda ola de calor de la temporada. ¿Qué temperaturas estáis teniendo? ¿Qué hacéis para combatir el calor? Bueno, nos podéis dejar vuestros mensajes y vuestras notas de voz en el 637-230000. Ahora tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Primer verano sin restricciones de COVID, así que yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten o que se vayan de juerga, lo que prefieran, que la vida son 3 días y 1 y medio vamos con mascarilla.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos, que empezamos ya, en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Cero emisiones. Cero atascos.
Los coches por ahí no pasan.
Cero costes. Y 100% casos resueltos.
Nunca han visto policías en Galicia, así que no sabemos cómo reaccionarán.
Vuelve Pacific Blue. No te la pierdas. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A la espera de conocer mañana martes los datos actualizados de los positivos por COVID en nuestra región, de esas subvariantes de Omicron que son bastante más contagiosas, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a insistir esta mañana en que hemos llegado al techo de la séptima ola y la semana pasada ya se detectó un descenso de la incidencia acumulada a 7 y 14 días. A nivel asistencial también parece que hay buenas noticias. Las urgencias han bajado en la última semana un 12% en el caso de las infantiles y un 7% en la de los adultos. No aumenta tampoco el número de casos en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, y descienden también los ingresos en planta en la última semana en 36 pacientes. Veremos a ver si se cumple esa afirmación del consejero y estamos ya cerca de ese techo de la séptima ola. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, van a poder encontrar dificultades de entrada por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Además, recordamos también que está cortada la A3 en Arganda, sentido Madrid, por obras de mejora de la calzada, por lo que se ha habilitado un carril en sentido contrario hacia Valencia. Y también está abierto el bus vago de la A6 para evitar retenciones de entre la 1 y media hasta las 4 de la tarde en sentido Coruña, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya, 11 de julio. Empezamos esta segunda semana de este mes pues con mucho calor, con ya metidos de lleno en esta segunda ola de calor del año. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Ya hemos puesto de todo, los abanicos, el aire acondicionado, estamos todo el rato con la botella de agua, en fin. Esto...
Pues si tienes el calor, no te quiero ni contar el miércoles o el jueves, o sea, vete preparando, pero bueno. Sí. Bueno, vamos a analizar los dos sucesos del fin de semana, ese escape de gas que ha provocado la muerte de una mujer de 82 años y que su marido de 79 esté muy grave. Vamos a conocer lo que dice la Guardia Civil, que está ahora mismo dentro de la casa inspeccionando la caldera. No es monóxido de carbono, es gas puro y duro, con lo cual creen que ha sido un escape de una de las tuberías. Y claro, en esa casa situada en Torredes de la Alameda, en el este de la comunidad, donde hace mucho calor. Ya. Imagínate esa noche con mucho calor, como fue sí. La de noche del sábado al domingo, esos ancianos que se metieron en la cama con las ventanas cerradas o con algún ventilador y que el gas no salió por otro lado, no escapó de casa. Con lo cual, la mujer falleció. Afortunadamente, el hijo llegó a tiempo para salvar al padre. El hijo, que también tuvo que ser trasladado al hospital del Alcalá con intoxicación leve por inhalación de gas, ya te digo, un tanto leve, pero bueno, el padre todavía sigue ingresado ahí en el hospital. Y también hemos contado y vamos a contar que ya hay un detenido por ese apuñalamiento también en la madrugada del sábado al domingo en una calle de Tetuán, el de un argentino de 35 años que fue apuñalado dos veces en el corazón, que antes de llegar a La Paz sufrió una parada cardiorrespiratoria que le tuvieron que revertirla a través de un masaje directo al corazón, a través de una torocotomía. Está en estado crítico todavía ese ciudadano argentino y ha sido detenido otro ciudadano venezolano de 28 años, presunto responsable de esas puñaladas. ¿Qué pasó? Que los dos iban borrachos en la calle tomando copas y que discutieron. Y esa discusión acabó con heridas de arma blanca. Y vamos a hablar de restos arqueológicos en Madrid. Los últimos han aparecido en la Puerta del Sol. No son muy importantes, se han tapado. Pero ¿por qué cada vez que hay obras en Madrid no salen restos y vestigios antiguos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues vamos a contar un poquito con una experta qué está pasando con los restos arqueológicos en la capital.
Muy curioso. Gracias, Álvaro.
A ti, Mónica.
Luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no se habla de otra cosa en Madrid, seguro que tú ya lo has comentado esta mañana, esta segunda ola de calor, las altas temperaturas, 38, 39, 40 grados ya a partir de este miércoles, y sobre todo lo peor yo creo está en esas noches tórridas, alrededor de los 22 grados, mínimas de 23, 24, y que sin duda es un inconveniente más, ¿no?, para conciliar el sueño y conseguir un descanso reparador para afrontar con ganas el día siguiente. Y por eso siempre es bueno buscarse ayuda, buscarse aliados como BIO, esa unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar al de la montaña y que consigue pues múltiples beneficios. Adolfo Albistur es director de comunicación de BIO. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo consigue BIO pues eso, que descansemos más y mejor a pesar del calor?
Mira, BIO lo primero que hace es que todo el ambiente de nuestra casa, en este caso hablamos en muchas más de la habitación, que es donde vamos a dormir, donde vamos a descansar más horas, pues esté limpio de cualquier nanopartícula, de cualquier patógeno que nos pueda dañar, sobre todo a las personas que tenéis alguna patología respiratoria, como son alergias, apneas, EPOC, roncáis, etcétera, ¿no? Primero eso. Y luego lo segundo, que es donde está la tecnología puntera que tenemos en BIO, es eso, que hemos conseguido generar un ambiente, pues el que genera la naturaleza, que es un plasma, es un aire ionizado que al respirarlo llega a nuestro cuerpo, llega a nuestras células de una manera eficaz, porque lo que va a conseguir es que nuestras células se regeneren mejor, se reparen mejor, si tenemos mala circulación, pues que vaya mejor, síntesis de proteínas, sistema inmunológico, muchísimas cosas. Y lo bueno de todo es que solamente lo tenemos que respirar, es decir, estar en nuestra casa, estar descansando, estar durmiendo y respirando. ¿Esto qué va a conseguir? Que descansemos muchísimo mejor, que está científicamente probado que dormimos 2 horas y pico más, uh-huh, en calidad y en cantidad, con lo cual, bueno, la mejoría al día siguiente, como tú me has dicho, cuando te levantas, pues es impresionante, ¿no?
Claro, te levantas ya con esa energía para afrontar el día. Y además es que es verdad que se nota cuando entras en la propia habitación, ese frescor ya en el ambiente, y que como siempre decimos aquí, Adolfo, es todo físico, nada químico, con lo cual no tiene ninguna contraindicación. Adolfo, importantísimo, ¿dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, la ventaja es que vais a tener, estamos en una promoción de verano, hasta un 25% de descuento, hasta un 25% de descuento. Y el teléfono es un teléfono gratuito, llamarnos, decirnos que nos habéis escuchado en COPE, muy importante esto para haceros esa promoción. Y es un teléfono gratuito donde sobre todo os queremos informar para que nos contéis cuáles son vuestras patologías y os informemos bien. Teléfono gratuito de BIEU, 900-730-122. Repito despacito, llamadnos ahora, 25% de descuento, 900-730-122.
900-730-122 es el teléfono de BIEU con ese 25% de descuento especial. Adolfo, gracias.
Gracias, un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias.
Seguimos en Mediodía COPE.